Este podcast existe gracias a Marcelo Zanoli, Pablo Maciera, Gianina Greco y tantas otras personas que se suscribieron a La Diaria a lo largo de sus 15 años de historia. Para formar parte de esta comunidad, ingresá a ladiaria.com.uy y elegí tu plan.
Mezcla, un podcast de La Diaria.
Bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Pandemia. Aquí les habla Leo Lagos, me acompaña como siempre Marina Santini.
Hola Leo, hola para todos los que nos están acompañando una vez más en un nuevo episodio de Mezcla en Pandemia. Hoy con un capítulo muy, muy especial. Bruno, contanos quién nos acompaña hoy.
Hola, hola, ¿cómo están? Hola Leo, hola Marina, hola también a Joaquín que está allá en los controles de forma remota y también le damos la bienvenida a Amanda Muñoz, que será nuestra invitada, que jugó de local durante todo el año pasado en Mezcla y hoy está como nuestra invitada en el episodio de hoy. ¿Cómo estás, Amanda?
Buenas, buenas, ¿cómo andan? Un placer estar acá.
Bueno, Amanda, qué lindo año que tuviste para cubrir salud, ¿no?
Hermoso, estoy contentísima. Hace 15 meses estoy contentísima con la vida. Bueno, no, he estado entretenido, por eso no me puedo quejar, por ese lado no tengo excusas.
Uno llega a este momento del año con sensaciones bastante contradictorias, ¿no? Vos ya sabés, yo cubro un poco todo esto desde la ciencia, me quedé huérfano, es como que hubiera cerrado el Ministerio de Salud Pública para alguien que cubre salud, más o menos, el GATS ya no está entre nosotros. Sin embargo, la pandemia sigue y desde el punto de vista de la salud, hay mucha información, no ha cesado el flujo de información, digamos.
Sí, hay muchísima. No, y ahora que decías esto de, bueno, que el GATS se suspendió y bueno, no hay que volver a ir a las fuentes por separado, ¿no? A cada institución, a cada grupo de investigación. Pero también en la salud está un poco separado, tampoco está tan centralizado, porque muchas decisiones parten de Presidencia de la República y no son incluso compartidas desde el Ministerio de Salud, entonces también hay que ir como a múltiples fuentes en cuanto a lo político, y también en lo que es el asesoramiento más a nivel de pautas de tratamiento, por ejemplo, también hay que ir a diferentes organismos.
Parece que estamos de a poco retornando a una situación un poco más controlada, aunque lejísimo del control, ¿no? Porque el control supuestamente eran esos 200 casos diarios de los que hablaba el GATS en su momento. Pero ¿cómo está repercutiendo o cómo se espera que pueda repercutir esta vuelta a la normalidad, entre mil comillas, en el sistema de salud? ¿Se está normalizando la situación o todavía hay una sobrecarga, hay una sobreexigencia, como advirtieron muchas veces distintos gremios de la salud?
Creo que, a nivel de CTI, los números mismos lo marcan, ¿no? Hay 30 y algo, creo, de ocupación de pacientes por COVID y se está en 60 y algo por ciento, creo, no miré los números de ayer de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, pero se está como en un nivel bastante más controlado. Igual los equipos venían muy cansados, y estamos en invierno, ese 60 y tanto por ciento se explica por eso, porque todavía no se han retomado a pleno las cirugías, entonces, bueno, ahí van a tener que ir cuidando, pero no hay que descuidar esto, que los equipos están sumamente cansados y que hace un montón de meses que no paran. Y después, primer nivel de atención, yo ahora hace más de una semana que no trabajo el tema del primer nivel, pero también está sumamente recargado con toda la necesidad de diagnósticos. Y después está todo lo que se ha postergado y que va a haber que reforzar de alguna manera o se va a saturar en los próximos meses, que es cuando la gente vuelva a consultar o se dé cuenta de todo lo que ha pasado y no sabía que tenía de repente. Bueno, lo que ha sido la postergación de los controles y de tratamientos más básicos, de cosas que, sí, no te morís, no tenés que ir necesariamente a una emergencia, pero pueden empeorar la evolución de una enfermedad o, bueno, el control, la detección.
Justamente, Amanda, yo te quería consultar al respecto de este tema, porque hace un par de meses habían salido un par de informes en los que también había participado el GATS, justamente donde se hablaba de todas las enfermedades no diagnosticadas durante todo el paso de la pandemia, cerca de unos 3.500, que se estimaban unos 3.500 casos de distintos tipos de cáncer que no pudieron ser diagnosticados. ¿Qué te han comentado los médicos, las sociedades médicas, el sindicato médico, respecto justamente a esto que se viene, esta cuestión que vos decías justamente, que quizás se podía empezar a saturar todas las otras áreas que están por fuera del tema coronavirus con esta vuelta a la presencialidad que se viene y con toda esta situación?
Sí, bueno, en esto que mencionabas del cáncer, ahora yo estaba repasando unas cifras que me pasó Lucía Delgado, que es la profesora titular de la Cátedra de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y de un estudio que hicieron ellos el año pasado, y a diciembre de 2020, los números a junio de 2020 eran mucho peores, pero vamos a quedarnos con los de diciembre de 2020, porque hubo un periodo de suspensión de la atención presencial muy a rajatabla, que fue con la primera cuarentena que hicimos y cumplimos casi todos, digamos, que fue del 13 de marzo a fines de mayo de 2020, y después hubo cierta apertura hasta diciembre, cuando el 9 de diciembre en el área metropolitana, en Montevideo, se suspendió la atención presencial, y después, bueno, fue bastante dispar en las diferentes instituciones de salud, pero como que hubo esas diferentes etapas. Y en algunos lugares del interior o en algunos lugares que estaban como más tranquilos, aparentemente sí pudieron seguir con un ritmo más normal. Pero bueno, a diciembre de 2020 había 44% menos de test de sangre oculta en materia fecal, que es para identificar lesiones en el colon, 45% menos de estudios de Papanicolaou y 41% menos de mamografías con respecto a los años anteriores, es decir, que tenés casi 50% menos de la cantidad de estudios. Entonces, esto es problema para mañana, digamos, porque cuanto antes se detecten las lesiones, mejor va a ser el tratamiento, te va a encontrar en un estado más complicado. Y bueno, por un lado eso, ahora estaba también repasando una entrevista que le hice la semana pasada a la presidenta de la Sociedad de Cardiología, que se llama Sonia Rossi, que va a salir en estos días. Y bueno, ella me decía esto mismo, que si bien hubo pacientes que pudieron seguir atendiendo por telemedicina, porque bueno, porque iba bien, porque funcionaba, porque era solo controlarlo, porque no requería estudio, o porque el paciente era joven o tenía determinadas características que se adaptaba a esa modalidad, había otros que no, o porque eran mayores, o porque no estaban controlados, o porque precisaban otro tipo de cosas. Entonces, eso hizo como una situación dispar, y quien está bien y la va llevando, pero hay quienes están muy mal. Entonces, lo que me decía es, ha hecho que algunos pacientes se dejen de controlar porque están tan atemorizados que espontáneamente no van, no repiten medicación. Algunos pacientes aumentaron muchísimo de peso por el sedentarismo, que ese es otro efecto de la pandemia, ¿no? Y eso ha hecho que el control en muchos casos no haya sido bueno y que hayan aparecido evoluciones de enfermedades que, si hubieran sido presenciales, podrían no haber sucedido. Y después dice esto, bueno, se cuantificaron, disminuyó la consulta por infarto, hicieron menos cateterismos, menos cirugía cardíaca. Y eso no es en un país con donde la mayoría de la población muere por afecciones cardiovasculares, eso no es porque hicimos las cosas tan bien que ahora es que no se conoce, porque se está lo mismo con la atención. Por ejemplo, estaba también repasando una entrevista que le hice a Mónica Pujadas en mayo, y también decía, bueno, tenemos ya que volver a atender a los niños de manera presencial y ya volver a tener consultas, y sobre todo en algunas áreas como salud mental, con todo lo que ha impactado la pandemia, el encierro, la pérdida de vínculos de los chiquilines. Bueno, y esos son problemas de acá para mañana. Hasta ahora yo no he podido, bueno, el ministro de Salud no me ha dado la entrevista que estoy viendo hace, no sé, 18 meses, pero sí me gustaría decir, bueno, cómo van a recuperar este tiempo perdido. Aparentemente las instituciones tenían que presentar, bueno, presentaron un plan de normalización que está siempre por empezar a aplicarse, pero bueno, tienen que acelerar de alguna manera, y hay determinadas especialidades que siempre tuvieron lista de espera y ahora van a tener más.
Además, Amanda, en esto que decís, que saliendo de casos graves, ¿no? Que eso es peor todavía, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, a mí me pasó que yo tenía que estarme consultando con dermatólogo muy seguido por una mancha que tengo en la cara, que hasta ahora no se sabe qué es, y las últimas veces que llamé para pedir me daban atención telefónica, ni siquiera videollamada. Entonces, ¿cómo un dermatólogo te puede evaluar una mancha por teléfono sin ni siquiera verte por videollamada, ¿no? Es como bastante complicado. Digo que la telemedicina en algunas especialidades es bastante complicada, ¿no? Bastante difícil que se pueda llegar a un diagnóstico certero o medianamente seguro.
Sí, ahí también, bueno, seguramente los oyentes, cada uno tiene su propia experiencia y me parece que hay de todo. También esto varía mucho según las instituciones y según lo insistente que es la persona. Entonces, si vos sos insistente y vas, ¿no? O algunos dicen, no, bueno, pero si vienen, nosotros los atendemos, dicen algunos médicos. Y sí, es así, pero en realidad ahí quienes más pierden son quienes tienen menos ganas de ir al médico de repente, ¿no? Quienes no tienen esa presión, esa insistencia, decir, bueno, voy a ir, voy a llamar, no importa que me atiendan, que me dé esto, que lo otro, ¿no? Como estar 20 minutos esperando que te atiendan para reservar una hora y que encima sea por teléfono, que la verdad que es poco estimulante. Pero a su vez, digo, cada uno habla desde su experiencia, yo también he tenido consulta, que digo, consulta con una ginecóloga por teléfono. Bueno, y funcionó, increíblemente funcionó, ¿no? Hay veces que lo desestimulás y para ellos, para los médicos también ha sido un aprendizaje pasar a esta modalidad. Entonces creo que no hay que dar ni como ni todo válido ni todo por perdido, ¿no? Me parece que puede caer como un mix ahí y saber ajustar y tal, y dar la opción de tener otra modalidad pronto, ¿no? Que no te digan, ah, no, porque vos ya tuviste la consulta ahora, espera 2 meses para la presencial, ¿no? Eso. Pienso que también tendrían que abrirse los canales para que la población se exprese sobre eso. Sé que me consta que Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, hizo un estudio a fin de año y está haciendo ahora otra encuesta que yo la contesté sobre, bueno, cómo es la atención presencial, si has tenido demoras, si has tenido que hacer estudios, si te demoraron, si no, porque en realidad es todo.
Y acá hay que tener un poco de cuidado, o no sé qué piensan ustedes, porque todo esto no lo está, supongo no lo estás diciendo para sumarse a esa idea de que por culpa del COVID desatendimos a otras enfermedades que son tanto o más importantes, sino que esto lo que está mostrando es lo tonto, si se quiere, o lo ineficiente, si se quiere, de haber prolongado este estadio de transmisión comunitaria 4, o sea, cuando perdimos el control del COVID, dejamos justamente de controlar otras enfermedades. Y este es un costo de haber apostado solamente a la vacunación en este estado de transmisión comunitaria que nos lleva prácticamente desde noviembre del año pasado hasta el día de hoy, no hemos salido de ese escalón. O sea, lo que estás diciendo no es, ay, déjense de hablar de COVID, hay otras enfermedades. Lo que estamos viendo es la consecuencia de haber cerrado algunos servicios y algunas áreas de nuestras actividades por haber perdido el control del COVID.
Sí, también al principio también por precaución y también por cierto desconocimiento, pero bueno, cuando cerraron to todas las policlínicas periféricas de Montevideo de ACE, cuando vino el COVID, fue justamente lo contrario a lo que había que hacer. Y de repente, bueno, ahora con el diario del lunes decimos, bueno, esos 2 primeros meses que habían 5 casos, en realidad se podría haber seguido haciendo todo como si nada, pero bueno, eso sí, con el diario del lunes. Pero sí, yo creo que no se ponderó en la medida en que se abrió y se dejó, y bueno, y si se está, que aumenten los contagios que tengan que aumentar, y bueno, pero este es otra carga importantísima que el sistema de salud y el sistema de seguridad social lo va a tener por los próximos años.
Tal vez podrían instrumentar alguna especie de pase libre para ir a la mutualista, ¿no? Las personas que tengan las dos vacunas podrían atenderse presencialmente, ¿no? Porque si es tan importante y tan bueno para el país ir a ver un ensayo de ballet dirigido por Richetto, tal vez podemos empezar a usar el pase libre para que las personas tengan atención presencial en su servicio de salud, que ya están pagando además.
Bueno, eso es parte de lo que establecen han establecido las últimas ordenanzas de esto de regreso paulatino a la atención presencial en las mutualistas. Han calculado que la gente se vacuna, ya dan por sentado que la gente está mayoritariamente vacunada y que puede ir. Incluso la resolución que salió esta semana, el 29, antes de ayer, dice que a partir del 15 de julio, por ejemplo, me llamó la atención, se elimina la precaución de tomar la temperatura y las alfombras sanitarias, lo cual agradezco porque o sea, espero que se termine con lo del termómetro en todos lados. El otro día fui a terminar el Río Branco y el loco me tomó así, ni siquiera miró, o sea, es un chiste, ¿sí? Estamos haciendo este chiste ya a esta altura. Perdón que lo diga así porque digo, supongo que funcionó en cierta medida, pero es algo que me indigna la toma de temperatura cuando menos del 30% de los casos, ahora ya hace meses que el reporte epidemiológico del Ministerio de salud no informa cuál es la proporción de cada síntoma, pero hasta lo último que llegamos, solamente el 30% de las personas que tenían síntomas tenían fiebre. Entonces, era un indicador, como podía no ser un indicador. Digo, si tenías una infección en un pie y tenías fiebre por una infección en el pie, o en la muela, o en el oído, en lo que fuera, no podías tomarte un ómnibus, por ejemplo, supuestamente.
A mí me preocupa, Amanda, y seguro serán trabajos que van a salir, tanto científicos como de salud el año que viene, la prevalencia de la hipotermia en los uruguayos, ¿no? Porque viste que la mayoría de las veces que te toman la temperatura, tenemos temperaturas que a veces andan en los 34 grados, 35 grados, algo que no debería suceder. Fuera de toda broma, me parece que no estábamos midiendo la temperatura y siempre hablamos de estas cosas como amuletos que nos hacían sentir protegidos y que daban la sensación de que nos estábamos haciendo cargo de la situación. Pero ya te digo, la mayoría de las veces uno tiene hipotermia. Nunca uno estaba cercano siquiera a los 36 grados, 36 grados y medio. Estaban bastante más lejos por lo general.
No, y otro tema que iba a agregar a esto que de lo que se viene ahora, ¿no? El después, si se le puede llamar así, son todas las secuelas, ¿no? Post-COVID, que se ha empezado a hablar en los últimos tiempos, que bueno, la Diaria Salud sacó una nota muy completa sobre ese tema, que es un territorio a explorar, ¿no? Las secuelas post-COVID que se suman a todo esto que comentabas vos, Amanda, de los atrasos en los diagnósticos, en las enfermedades no controladas. Es una bola de nieve que se está juntando, ¿no? Para el sistema de salud.
Sí, están bien y sí, mucha cosa nueva esto. O sea, la cardióloga esta con la que hablé el otro día, señora Rocío, ya decía, nosotros pensábamos que COVID era la etapa aguda y ahí de la enfermedad y ahí terminaba. Y ahora estamos viendo todas las secuelas. Incluso hay gente, bueno, como decían en esa nota que hizo Ana Clara Trengone, compañera de salud, que la pasa peor en el post-COVID que durante el COVID. Es decir, ya se curó, ya se curó entre comillas, ¿no? Ya no contagia más, digamos, y tiene estados peores, de insuficiencia respiratoria, cuestiones cardíacas, cansancio, que no tuvo durante la etapa más aguda.
Amanda, vos una cosa que mencionaste al pasar hoy más temprano era que todavía llevabas unos cuantos meses esperando una entrevista con el ministerio, con el ministro Salinas, asumo. Te quería preguntar justamente por ese tema, porque es una pregunta que en realidad no sé si solamente le importa a los periodistas o también le puede importar al resto de los oyentes, pero me parece que está buena para hacerla. ¿Cómo ha sido durante este año y medio de con el cambio del Ministerio de Salud Pública, el relacionamiento desde tu punto de vista como periodista con el Ministerio de Salud Pública? Por ejemplo, una cosa que estaba viendo hace, ya no hablo directamente de presidencia, sino que la semana pasada, por ejemplo, salió un artículo en la revista Nature sobre qué le había pasado a Uruguay en el manejo de la pandemia. Se citaba a varios científicos, se citaba a médicos, y una cosa que se detallaba es que se intentó, desde Nature se intentaron comunicar tanto con presidencia como también con el Ministerio de Salud Pública y no recibieron respuesta. Ahora tú comentás esta situación de que llevas bastante tiempo sin poder tener esa entrevista. ¿Cómo ha sido el relacionamiento en ese sentido?
Y no es fácil, no ha sido nada fácil y hay información como muy centralizada. Bueno, ya desde el periodo pasado, no vamos a hablar solamente de este gobierno, está esta práctica, o ya hubo, no sé, como en los últimos 10 años hubo una centralización de la información y todo pasa por los responsables de comunicación que autorizan o no a hablar. En el caso del Ministerio de Salud, esa práctica está instalada desde el gobierno pasado, pero ahora es mucho más severa, ¿no? Está mucho más centralizada y son determinadas personas las que pueden hablar. En cuanto a la entrevista, yo la he pedido, me la iban a dar en marzo, y al final fue ahí cuando se dispararon los casos, me dijeron, no, mirá, va a haber algunos anuncios en presidencia, fueron los anuncios en presidencia. Me dijeron, después te la va a dar, bueno, ahora no es momento, no va a dar, ahora también hace como unos meses que no da, dio una entrevista a un órgano del Partido Nacional, que eran básicamente todos centros lo que le proponían, y la respondió, yo dije, bueno, ¿cómo que no está dando entrevista, está dando esto? Me dice, bueno, no es lo mismo. Entonces, bueno, ahora esta semana no la he pedido, pero vengo pidiéndola todas las semanas, y me van a decir seguramente que están preparando la interpelación, etcétera, entonces tampoco, pero bueno, estoy esperando. Tengo, sí, me han habilitado a veces a hablar con determinadas personas, el presidente de la CUNASA, cuando ellos tienen determinado interés en alguna cuestión, o he podido hablar con la subdirectora general de la salud cuando ha habido alguna cuestión con los LPEM, por ejemplo, los establecimientos de larga estadía, pero cosas muy puntuales. No, no podía tener una entrevista donde me quiera callar, bueno, ¿y cuáles son los planes? O sea, porque cada vez tenés más temas, ¿cuáles son los planes con otras cosas que no tengan que ver con COVID? Además de todas las que tienen, todo capítulo COVID, nada, eso, muy centralizado y muy acotado, como, y dos por tres me puedo comunicar con el ministro, o es por mensaje de texto, pero es todo, bueno, tenés que reconstruir todo el resto del contexto dado porque no se tiene por ahí. Es poca la información y es poco incluso, me acuerdo de antes de que se formara el GACH, de asesores también, me acuerdo de un infectólogo que le pedí una entrevista y me dice, no, es con comunicación del ministerio que te tiene que habilitar y al final nunca me habilitaron tampoco. Y me dice, bueno, no tengo tiempo y de repente salían otros medios. Entonces, no sé, la verdad es que no sé.
Pasa en varias secretarías de Estado, ¿no? No solo en el Ministerio de Salud. Creo que esa centralización de la que hablas vos, Amanda, se nota mucho, y esa preponderancia del equipo de comunicación, que no en todos los casos funciona igual y no en todos los casos te da respuestas por igual, ¿no? Cada ministerio es único en realidad en ese sentido, pero hay una tendencia, sí, a ese hermetismo capaz en la parte de comunicación.
Para ir cerrando, ya que hablaban de hermetismo, lo que se da por descontado es que no vamos a ser herméticos al ingreso de nuevas variantes de COVID, de SARS-CoV-2 en realidad, menos aún cuando estamos habilitando, digamos, ciertos intercambios turísticos y de placer a través de nuestras fronteras, si bien hasta ahora no se ha detectado la variante Delta. Amanda, ¿hay alguna noticia más al respecto? No, por ahora. Eso
Yo
viene.
no sé nada, no sé nada.
Bien, yo la semana pasada planteaba, bueno, y si se detecta la variante Delta, ¿qué pasa? Porque llegó la variante P1 y no fue que se tomaron medidas más restrictivas ni que se redujo la movilidad. O sea, más allá de que siempre es bueno el conocimiento de cuáles son las variantes que están circulando, parecería ser un conocimiento que ahora nos está preocupando, pero no nos damos cuenta que no sería vinculante para prácticamente nada. O sea, ojalá no ingrese y ojalá su ingreso no implique un aumento de casos o de personas internadas y ojalá menos de fallecimientos. Pero luego de lo que pasó con el ingreso de P1, la lección es que detectamos una variante que era de preocupación, que desde el ministro hasta los virólogos, o por lo menos gran parte de ellos, decían que era más contagiosa, pero eso no cambió. En lo que tiene que ver con la política o con la prevención, con lo que sea, no cambió absolutamente nada. Entonces, este juego que ahora parece que es importantísimo determinar si Delta llegó a Uruguay o no llegó, salvo que sea para tenderle la alfombra roja y hacer un recibimiento con bustillo, bienvenida, Delta, ¿cómo está? Pase, siéntese por acá. No veo qué consecuencias podría tener en la salud de las personas. Digo, en la salud de las personas, sí, en la política de salud hacia la salud de las personas.
Sí, como que es más de constatación, llegó, digo, hasta ahora no han comunicado, yo no he trabajado el tema, entonces no sé cuál es el plan que tienen, pero sí, de qué forma se va a aislar, cómo se va a hacer el rastreo, si se va a incrementar o no, si no sabemos nada. Yo no sé nada, pero claro que tampoco he averiguado.
Está tal vez sí el antecedente de la variante británica, que aquella persona fue aislada, se hizo un seguimiento personalizado, tal vez eso que no llegue a otras medidas más importantes, sí sea bueno saberlo. O sea, si llega a Delta, bueno, hacer un seguimiento a esas personas para evitar que esa variante se salga de control. O sea, dentro del descontrol que tenemos, que esa por lo menos esté controlada. Eso podría ser una de las vías o tal vez de por qué es importante. Pero no, uno no ve, por lo menos con P1, no hubo un seguimiento de esos casos. De hecho, se utilizó ya ese el 80% de los casos es P1 como para tirar la chancleta. De hecho, justo con P1 fue que el Ministerio de Salud Pública dejó de hacer el seguimiento del hilo epidemiológico.
Sí, también si vemos los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud, marcan ingreso de la P1, ¿no? Y entonces, pero es algo que todavía no está determinado hasta dónde es coincidencia y hasta dónde es causalidad la P1 y el aumento. Bueno, sí, hubo es más contagiosa, todo lo demás, pero cómo se hubiera comportado el virus sin la P1, no sé, no está estudiado. Entonces hay como un señalamiento de una atribución a la P1 de cosas que no está claro que sea la P1.
Bueno, de hecho, acá recordábamos el GACH, cuando existía el GACH, hizo un reporte sobre la P1 que en líneas generales decía no podemos decir que lo que está pasando con la situación de altos contagios y esta transmisión comunitaria sea atribuible únicamente o en qué medida a P1, ¿no? ¿Se acuerdan como aquella discusión si era la pandemia dentro de la pandemia y había un bando que decía que eso explicaba por qué se nos había ido de control? Pero lo cierto es que el control lo empezamos a perder en noviembre del año pasado, cuando P1 no estaba en el país todavía.
Sí. No, es un, repasando así ahora, ¿no? Que me decían, repasando es una locura como todo lo que ha pasado y todos los estadios. Me acuerdo cuando estábamos como, bueno, ¿qué tendrá Uruguay? ¿Por qué no habrá pegado como en otros países el coronavirus, ¿no? Y era que, bueno, que de verdad no estaba teniendo la circulación comunitaria que tiene. Y en realidad, bueno, cuando hubo circulación comunitaria llegamos al punto que llegamos. ¿Cómo hubiera sido sin la P1? Bueno, no sé, pero seguro que no tenía que ver ni el mate, ni la BCG, ni no sé cuántas cosas. Que creo, digo, yo también minimizaba lo que era el coronavirus, ¿no? También me tengo que incluir, no pensé que fuera esto. Creo que fue un aprendizaje para todos y en muchos sentidos. Pero bueno, se pagó caro.
Todos lo minimizamos, ¿no? Al principio. Creo que nos creíamos la Suiza de América de la salud, ajenos a lo que estaba pasando en el resto del mundo, y bueno, llegó un momento que pegó fuerte. Y bueno, con muchas respuestas hoy de la compañera Amanda Muñoz y algunas preguntas que por ahora no nos podemos responder, como esto último que planteaba Leo, nos despedimos y nos encontramos el jueves que viene, si les parece, como todos los jueves.
Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.